una ora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora
el invitado.
Ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mi madre.
Una alegría contar de nuevo en Radio Sefarad con Alfredo Hidalgo Lavie. Hola, Alfredo.
Hola, Raquel.
Ya saben que Alfredo es profesor de la UNED. Lo que no sé si saben es que es el coordinador del interesantísimo libro España-Israel, 30 años de relaciones, claves de conocimiento. Sería muy ingenuo preguntarte por qué surge este libro, ya que estamos celebrando estos 30 años, pero ¿era necesario actualizar conocimientos, hablar precisamente de estas relaciones entre España e Israel después de vuestro libro Israel, siglo XXI, tradición y vanguardia, que firmaste con Jacqueline Tobías?
Bueno, ojalá.
La pregunta ha sido larga.
Sí, ya. A ver, bueno, tengo dos respuestas. Uh-huh. Mira, a ver, la primera sería que ojalá llegue el día que efectivamente no sea necesario libros de estas características, o al menos libros que tengan esta finalidad, ¿no?
Sí, perdona, Alfredo, no preguntaba si era necesario, sino por qué es necesario.
Sí, porque la necesidad sigue estando ahí. Quiero decir, el desconocimiento que todavía para amplios sectores de la opinión pública, ¿no? Y lo digo en mi condición no solo de ciudadano, sino como profesor de universidad, ¿no? En donde en mis materias estudia Israel, en capítulos consagrados a determinados aspectos de Israel, pues esto sobrecoge, ¿no? Y no será porque precisamente Israel no está en los medios de comunicación social y siempre tenemos que hacer, y vosotros de esta casa, desde Radio Sefarad, hacéis una labor extraordinaria, ¿no? A la hora de ofrecer una información con la que contrastar la veracidad de determinadas fuentes, ¿no? Entonces, ojalá efectivamente llegue el momento en el que este tipo de libros, que siempre va agarrado a la efeméride, ¿no? Como base de una justificación, parece que fue ayer cuando estábamos en esta casa celebrando el 25 aniversario, pues no llegue ese instante, ¿no? Entonces, bueno, eso es desgraciadamente, pues sigue siendo una necesidad de informar y de estar presente, ¿no? De seguir introduciendo Israel. Por supuesto, se ha hecho grandes esfuerzos. Es decir, tú que has citado, ¿no? Precisamente este libro de Israel, siglo XXI, hace 5 años, aunque el fin sea el mismo, pero lo cierto es que la situación ha cambiado. Hoy día se puede decir que tras 5 años después, lógicamente, se ha cultivado muy mucho, ¿no? Determinados elementos como marca de Israel, ¿no? Israel, en cierto modo, ha ido dejando, aunque sigue estando muy presente en la sociedad, la imagen del tanque y del ultraortodoxo, ¿no? Hoy, por fortuna, junto a estas dos imágenes que sigue existiendo, coexisten también, por supuesto, determinados elementos que, de hecho, el libro también lo recoge, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo altamente tecnológico, la diversidad de la sociedad israelí, elementos centrales como, pues, en el ámbito universitario, ¿no? Es decir, el mismo hecho de que las universidades de Israel sean un punto de referencia para el mundo académico, esto es algo que ha penetrado, ¿no?, de manera intensiva en estos 5 años, ¿no? Entonces, un avance se ha producido, pero desgraciadamente sigue respondiendo a esta necesidad que va más allá del testimonio de la efeméride, ¿no? Uh-huh. En donde nos involucramos con esta causa porque también en estos últimos 5 años la situación política a nivel mundial ha cambiado. Es decir, el incremento de la intolerancia, el incremento del antiisraelismo sigue todavía manifestándose en nuestra sociedad, ¿no? Y este es un libro que pretende ser, pues eso, un puente, ¿no? Para abordar algo que en el mundo judío, pues, tanto nos gusta, ¿no? Que es discutir.
Alfredo, estamos, como dices, un poquito mejor en lo que tiene que ver con la imagen de Israel en el exterior, pero aún perviven estos intentos de boicot. Tú como hombre de la universidad los sufres y lo sabes. Sí. Intentos de deslegitimar a Israel. No sé si de estos temas habla en su prólogo Daniel Kuttner, el embajador de Israel en nuestro país.
Bueno, lógicamente él hace un repaso, como es común en este tipo de situaciones, ¿no? A todas las temáticas que se tratan en cada uno de los autores, ¿no? Que están en el representado. Ciertamente ahí se abordan estos capítulos sobre el tratamiento de Israel en los medios de comunicación o el poliedro del antisemitismo, ¿no? Digamos que es el núcleo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que desde la embajada, siempre, no ahora, sino incluso anteriormente, hace 5 años, ¿no? No es que rehúse de tratar estas cuestiones, ¿no? Es que siempre tiene como bandera el tratar aquello que verdaderamente pone su mayor empeño, ¿no? Entonces, el vender, por ejemplo, Israel como Startup Nation, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto a innovación de creación de empresas, ya te digo, tanto el actual embajador como el anterior hacía un especial hincapié, ¿no? Es como si entendiera, evidentemente, él como representante del gobierno y de la sociedad israelí en nuestro país, pues le dé prioridad efectivamente a estos temas que son los, para entendernos, realmente importantes. Uh-huh. Con esto no quiero decir que el otro no lo sea, sin duda alguna, ¿no? Pero el no estar permanentemente, pues esto, en los medios tratando estos temas, ¿no? Y es una manera también de hacer gala, ¿no?, a la realidad israelí. Es decir, el mundo israelí y todos los que lo conocemos sabemos que es un mundo cambiante, ¿no? La sociedad israelí en 5 años ha cambiado también muchísimo, ¿no? En política mismo, ¿no? A mí que me ha tocado, por ejemplo, o que yo he escogido, mejor dicho, el capítulo de los partidos políticos, ¿no? El hecho de que las cuestiones sociales, por ejemplo, hayan entrado en las campañas electorales, ¿no? El tema de la carestía de vida, el acceso a la vivienda, esto está en los programas electorales y se ha hecho eco la prensa nacional e internacional en España, cuando el tema de la seguridad, pues se lo eclipsaba todo, ¿no? Uh-huh. Y no será porque, desgraciadamente, durante estos 5 años, desgraciadamente, durante las elecciones pasadas y anteriores, no ha habido también, pues evidentemente, atentados terroristas, ¿no? La situación política de Irán sigue siendo la misma o peor, y la zona regional, bueno, pues es un polvorín.
Sí, pero Israel escoge la vida y escoge los temas importantes y que hablan de ese crecimiento y de ese pensar y vivir en positivo, ¿no? Sí. Y seguir evolucionando. Y bueno, y de alguna manera ayudando al mundo también en su desarrollo. ¿Cómo habéis dividido este España-Israel 30 años de relaciones claves de conocimiento?
Bueno, a ver, son
12 capítulos, ¿no?
Son 11 capítulos. 11. Uh-huh. Hemos querido dar una determinados capítulos están consagrados, digamos, que de una perspectiva desde España y otras ya desde Israel, ¿no? Entonces, desde la perspectiva española, por ejemplo, pues se hace, como decíamos anteriormente, pues el tratamiento de Israel en los medios de comunicación, que es un análisis, digamos, que desde una perspectiva española, pero que se hace en comparación con los medios de comunicación social internacionales, de las fuentes y más, que lo hace María Arroyo, ¿no? El tema, como decía también, de Esteban Ibarra, ¿no?, del poliedro del antisemitismo, pero también desde una perspectiva española, ¿no?, aunque también en ese contexto internacional. Y hay un capítulo muy especial, que es el de una compañera mía de la Facultad de Derecho, de Marina Vargas, que hace en relación, pues, a este segundo motivo de efeméride, ¿no?, es decir, a la ley del año 2015, uh-huh, de junio de 2015, para la nacionalidad de los sefardíes, ¿no? Digamos que estos son temas para entendernos desde una perspectiva española, ¿no? Y ya desde una perspectiva israelí, pues digamos que temas que son clásicos, pero que están tratados, digamos que con una mayor actualidad, como es la cuestión de la identidad judía, cultura, religión o cultura y o religión. Esto no terminará nunca, ¿no? Este apartado que lo hace el profesor May Bernillac de la Universidad de Bar-Ilan. o el tema de Adolfo Reutemann, que es conocido por todos, ¿no? Como
es curador de los Reyes del Mar Muerto.
Efectivamente, director del Museo de Jerusalén y que ya participó en el libro anterior de Israel siglo XXI y que en esta ocasión pues trata un tema que también es hace mucho eco, ¿no? En los medios de comunicación. No nos olvidemos todo lo que está sucediendo, ha venido sucediendo con el tema de la UNESCO, ¿no? Y el Kotel. El muro occidental, y entonces pues se trata la cuestión del templo en la sociedad israelí contemporánea, ¿no? Eso creo que es un tema y un enfoque verdaderamente apasionante, ¿no? Luego está, digamos, la línea politológica, que es la que hacemos pues Xavier Torrens y yo, sobre la democracia israelí, los sistemas de partidos, esto de que, además, fíjate, en un país como el nuestro, ¿no? que hemos estado casi un año sin gobierno, acostumbrado como siempre estamos a mayoría absoluta o mayoría muy amplia. Bueno, pues Israel desde su creación no ha conocido jamás una mayoría absoluta, ha tenido que montar coaliciones, ¿no? Y coaliciones de gobierno, ¿a cuál más dispar? Es decir, entonces, pues bueno, es desde luego es un laboratorio en el que podrá acercarse y ver que ese elemento de la necesidad, porque ciertamente es una necesidad de los partidos, pero luego acaban en elemento de cultura política, de necesidad de sentarse con el otro y consensuar, siendo tan distintos como son allí, ¿no? Pues ese es el apartado, digamos, de sobre la democracia. Y hay un tema que siempre estaba muy pendiente y que es el que genera mucha polémica, ¿no?, en la opinión pública española, sobre el papel de las Fuerzas Armadas israelí, ¿no? Uh-huh. Que esto lo ha hecho con mucho tino pues nuestro colega Xavier Voltaina, que es profesor de la Universidad Autónoma, pero está como asociado, pero realmente su puesto es como gerente de la Diputación Provincial de Barcelona, ¿no? Y todo esto con el pasaporte que decíamos, la marca que le gusta a la embajada, especialmente del capítulo de nuestra compañera Sonia Sánchez, ¿no? Con el al abordar pues todo lo que es la innovación tecnológica, los startup nations, y Javier Simonovic, este colega que siempre es el que me invita cuando voy a Israel, ¿no? Que es vicedecano de estudiantes, que trata pues sobre el sistema universitario desde la necesidad traducir ese mosaico social, esa pluralidad social, cómo llega a esa universidad y cómo convive, ¿no?, con toda esa problemática, ¿no?
Que eso nos habló el propio Javier aquí en Radio Sefarad. Alfredo, temas importantísimos, los temas y también los autores. ¿Te ha costado mucho ser el coordinador de este libro?
Bueno, ya poco a poco, y como esto se está convirtiendo casi en una tradición, lo cierto es que tengo que reconocer que al principio fue más duro cuando buscas colaboradores al principio, porque claro, no conoces a todos, vienen por manos uh-huh. de tercero. Ahora esto es como una liga de fútbol, ¿eh? Y esto ya es algunos...
Tú buscas fichajes, claro, los fichajes de verano y de invierno.
Ya, sí, claro, y cuando ya se tiene una trayectoria de haber producido más cosas y tal, pues tengo que reconocer que es más sencillo, los años no pasan en balde y por tanto se conoce más gente y entonces, pues bueno.
¿Quién edita el libro, Alfredo?
Pues mira, la editorial Aranzadi, que es de la editorial Thomson Reuters, ¿no? Que
una editorial muy prestigiosa en nuestro país y por si nos están escuchando desde fuera de España.
Uh-huh. Sí, ciertamente es una buena marca, sin duda alguna, en cuanto a editorial, porque tiene un reconocido prestigio en el ámbito académico. Si me permites, me gustaría señalar una cosa que se me ha quedado colgando y no me lo perdonaría jamás un compañero que le tengo un especial aprecio, porque nos ha traído un capítulo que para mí ha significado muy mucho, ¿no? Que es el capítulo de Rubén Freitnes, el hebreo,
profesor,
¿no?,
de hebreo. Uh-huh.
Sí, y nos hace ese recorrido.
Responsable de Hebreo Vivo.
Efectivamente, y nos hace ese recorrido tan sumamente importante, interesante, cómo el hebreo se convirtió en la lengua de Israel, ¿no? Es decir, entendiendo por lengua de Israel como lengua oficial hablada en la cotidianidad y en esa transformación del idioma que estaba reservado para los temas religiosos, los temas litúrgicos, ¿no?, a la lengua actual, ¿no? Y me ha parecido un artículo pues verdaderamente con un enfoque muy, muy pedagógico y muy, muy curioso, por más que, lógicamente, el hebreo como lengua, ya lo digo desde un punto de vista filológico, disuade a mucha gente por su complejidad, ¿no? Pero lo cierto es que este es un espacio que no habíamos cubierto y que gracias a él y a su colaboración pues hemos podido llenar este vacío de que teníamos hasta ahora sobre la identidad. Pero hablar de la identidad del pueblo no es la identidad cultural solamente, es la identidad lingüística, indudablemente, ¿no? Y en el caso en concreto de Israel, pues todos conocemos más o menos a grandes rasgos, al menos, lo que ha sido este enorme desafío, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? No quiero ponerme ahora de pesado profesor, pero en los congresos sionistas...
Nunca podrías hacer eso,
no,
Alfredo.
Yo no quiero pecar, pero en los congresos sionistas se pensaba que la lengua sería el alemán. Es decir, es que con lo que significa el alemán dentro del inconsciente colectivo, precisamente en estos temas, ¿no? Es decir, esto ha sido una...
¿El alemán o el iris?
Sí, pero el alemán era el oficial, como ha sucedido en muchos países en donde, digamos que hay una lengua popular y luego hay una lengua oficial, ¿no? La lengua culta, ¿no? Esto le pasaba a los finlandeses, ¿no? Que tenían el finés, era la lengua de la gente, pero luego cuando hablaban, pues como estamos haciendo tú y yo ahora, en un medio, en la administración, se hablaba el sueco, ¿no? Pues entonces esa conquista del espacio. ¿Qué ha dicho?
Bueno, me encantaría poder despedirte en perfecto hebreo, pero no voy a martirizar los oídos de nuestros oyentes. Te agradezco muchísimo, Alfredo, que hayas, como siempre, atendido la llamada de Radio Sefarad, nos hayas visitado en esta que es tu casa.
Muchas gracias.
Y felicitaciones a todos los que han participado en este España-Israel, 30 años de relaciones, claves de conocimiento. Los de agora que deixam com a dolor.